Es la mañana de Federico. Es radio.
A las 8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias, comenzamos la segunda hora de Es la mañana de Federico en este miércoles 27 de agosto. Una jornada en la que los termómetros nos van a dar un ligero respiro en el centro y este peninsular. Se lo contamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Se mantiene, sin embargo, la alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía y en Murcia. Los termómetros, como decíamos, van a bajar ligeramente en el centro y este del país y van a subir en el noroeste, donde en las últimas jornadas ha habido un ambiente bastante fresco. Se esperan, sin embargo, lluvias dispersas. En Madrid ahora mismo estamos a 19 grados, hoy llegaremos hasta los 34. La máxima se va a registrar en Córdoba con 39 y la mínima en Vitoria con 12 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En la recta final del proceso separatista siguen todavía las especulaciones sobre si al final el gobierno de Cataluña sacará o no las urnas a la calle, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que ya todos los diarios, después de que ayer también lo publicara El País, dicen que se está preparando un adelanto de las elecciones y que Artur Mas reconoce en público que no puede llevar a cabo el referéndum y que no lo va a hacer después de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en privado, el gobierno de Cataluña mantiene el desafío, sobre todo después de que Esquerra Republicana haya amenazado en varias ocasiones con dejar caer al gobierno de Cataluña, porque recordarán que se mantiene todavía gobernando gracias al apoyo puntual que le ofrecen los separatistas de Oriol Junqueras. Junqueras decía ayer a primera hora de la jornada que el gobierno de Cataluña tiene la obligación de cumplir los acuerdos a los que han llegado y que debe haber referéndum. Se mostraba muy tajante en esto. Posteriormente salía el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, después de que el Ejecutivo de Cataluña haya regresado ya de las vacaciones y decía que efectivamente va a haber referéndum.
¿Cómo podríamos hacer nuevos acuerdos con aquellos que no cumplen los que ya existen? La confianza se construye cada día y los nuevos acuerdos se fundamentan sobre el cumplimiento de los que ya existen.
Ya estamos prácticamente a principios de septiembre y, al menos por la parte del Gobierno de la Generalitat, viene el momento de la toma de decisiones, o si ustedes quieren, de la ejecución de decisiones y de acuerdos que existen y que además son muy sólidos.
Manos Limpias ha denunciado la llamada Asamblea Nacional Catalana por asociación ilícita y pide que sea ilegalizado. Lo hace además en los días previos a la diada que se está preparando por parte de la Asamblea Nacional Catalana y de los independentistas. El propio gobierno de Artur Mas, al igual que el año pasado, ha dado libertad a los miembros de su ejecutivo y también de CiU para que puedan acudir a esa manifestación, a ese espectáculo al que vamos a asistir. El sindicato también, por cierto, fue el que presentó la querella contra Jordi Pujol. El expresidente de Cataluña continúa en Barcelona preparando su defensa, mientras ayer el Congreso de los Diputados aprobaba la comparecencia de Cristóbal Montoro el próximo 2 de septiembre. Dicen desde el Partido Popular que las explicaciones que se van a dar son sobre el fraude fiscal en general. Ya se avanza después de las declaraciones de la diputada del PP, Ana María Madrazo, diciendo que no pueden dar datos fiscales sobre contribuyentes concretos, que lo que pretende en realidad la Hacienda, concretamente el ministro, es defender a la agencia tributaria la labor que ha estado llevando a cabo en los últimos años y la amnistía fiscal que han aprobado. Llama en cualquier caso la atención que ahora desde el Ejecutivo y desde el Partido Popular digan que no se pueden aportar datos concretos sobre los contribuyentes ni tampoco sobre la amnistía fiscal, cuando reveló el propio ministro Cristóbal Montoro que Luis Bárcenas no se había acogido a ella y además ha amenazado constantemente con crear una lista de defraudadores fiscales que suponemos tendría que encabezar Jordi Pujol. Ayer, como decíamos, la diputada del PP, Ana María Madrazo, ya avanzaba que poco vamos a saber de esa comparecencia de Montoro y el portavoz de CiU en el Congreso, Pere Macías, que se mostraba en contra de que compareciera Cristóbal Montoro, recordaba que no pueden aportar datos fiscales sobre los contribuyentes.
Son datos confidenciales, sea el señor Puyol o sea el señor Pepito Pérez. Y en segundo lugar, porque las explicaciones, digo yo, porque es de sentido común, las tendrá que dar el propio señor Puyol.
Esto puede venir aquí y puede simplemente decir, pues mire, yo la ley me impide hablarles de nada. No podrá, no es que no querrá, no podrá decir nada de un caso concreto, porque estamos en un país, un Estado de Derecho, en el cual hay unas leyes, y estas leyes, repito, si no gustan, se pueden cambiar.
Hacienda, en cualquier caso, podría al menos explicar por qué en 30 años no detectó el fraude de los Puyol, de toda la familia, que ha reconocido el propio Jordi Puyol, aunque todavía está por determinar a qué cantidad asciende de momento, porque se sigue sin investigar exactamente. Solo se están llevando a cabo pesquisas en los bancos andorranos, pero no en la cantidad de paraísos fiscales que tendría el dinero tanto Jordi Puyol como sus propios hijos. Es curioso escuchar en cualquier caso también a los nacionalistas apelar a la ley y al Estado de Derecho cuando ellos están amenazando con saltarse constantemente la Constitución y romper España, y además siguen sin cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística. Hay más noticias en esta jornada, las repasamos en los titulares con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha convocado un consejo político extraordinario para el 6 de septiembre para abordar una posible alianza con Ciudadanos. La presidenta de la formación Magenta quiere que los asuntos que se discuten en los medios de comunicación se debatan en los órganos del partido, a raíz de la denuncia de autoritarismo del eurodiputado Sosa Wagner y de las críticas que ha recibido de UPyD.
El gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de ley de formación profesional para endurecer los criterios en la concesión de ayudas a los cursos. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que abrirá puertas y ventanas para combatir la corrupción, pero sigue sin publicar el listado completo de las empresas que no justificaron las subvenciones.
Una mujer ha recibido 2 disparos en la cabeza en un bar de Lugo. La Guardia Civil ha detenido al dueño del local, novio de la víctima, como al agresor. La mujer permanece muy grave. Además, en Campello, en Alicante, los cuerpos de 2 ancianos han sido hallados muertos a cuchilladas. Se cree que el marido mató a su mujer y luego se suicidó.
Una patera con 19 inmigrantes magrebíes a bordo ha sido rescatada en aguas próximas a Almería después de que un pesquero avistara la embarcación y diera aviso a Salvamento Marítimo. Por otro lado, en Melilla, 2 mujeres han sido detenidas por intentar introducir un bebé de manera ilegal en suelo español usando un pasaporte falso.
El primer ministro francés, Manuel Valls, cuenta con caras nuevas en su ejecutivo tras la dimisión de 5 ministros el pasado lunes. En la cartera de Economía estará el conservador Emmanuel Macron y al frente de Educación y Cultura 2 izquierdistas. Es el tercer gobierno de François Hollande en 28 meses.
Israel ha aceptado el alto al fuego permanente en la franja de Gaza propuesto por Egipto. A cambio, los terroristas de Hamas se han comprometido a no lanzar cohetes sobre objetivos israelíes. Además, Egipto y la Autoridad Nacional Palestina estudian la apertura de la frontera del Sinaí para los palestinos.
Repasamos la actualidad deportiva con la ayuda de Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ángel Di María ya es jugador del Manchester United. El argentino firma por 5 temporadas con el conjunto inglés y abandona el Real Madrid, dejando en las arcas blancas 75 millones de euros más otros 9 en variables. Se convierte de esta forma en la mejor venta de la historia del conjunto que preside Florentino Pérez. Además, el Athletic de Bilbao juega esta noche el partido de vuelta de la ronda previa de la Champions. Será a partir de las 9 menos cuarto en San Mamés ante el Nápoles y con el 1-1 de la ida. Y en ciclismo, hoy quinta etapa de la Vuelta a España con final en Ronda tras 180 kilómetros y con un puerto de tercera a 16 de meta. Es líder el australiano Michael Matthews.
Es la mañana. Es radio.
UPyD ha decidido finalmente, concretamente su líder Rosa Díez, debatir el próximo 6 de septiembre una posible alianza con Ciudadanos. Ha convocado un congreso extraordinario para de esa manera abordar la propuesta del eurodiputado Sosa Wagner, que también comparten los dirigentes, algunos de ellos de su propio partido, y también la mayoría de la militancia. El propio partido Ciudadanos de Albert Rivera ya propuso en otras ocasiones esta alianza, pero fue rechazada por Rosa Díez. Hoy en Libertad Digital, el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, escribe un artículo abordando esa decisión de Rosa Díez, que titula Rosa Díez del trabuco a la aclamación. Dice que lo que hemos visto tras la carta de Sosa Wagner en el diario El Mundo, pidiendo lo mismo que el 80% de la opinión pública considera conveniente, no es la respuesta de un partido democrático, sino una descarga de la partida del trabuco. Abrió el fuego Trabucaire, la jefa de la partida, apenas publicado el artículo, señala el director de ese programa. Pero lo peor no fue esa salida de princesa, cuyo sueño perturba el guisante olvidado bajo 7 colchones. Lo peor fue cómo se pusieron los colchones con el guisante, en referencia a las posteriores declaraciones que que realizaron los diputados Gorriarán e Irene Lozano. Recordarán que Lozano acusó en un artículo en El Mundo a Sosa Wagner de que nadie le ganaba en mezquindad. Bueno, pues dice el director de este programa que el artículo de Lozano demuestra lo contrario, en mezquindad lo supera con creces. Concluye este análisis afirmando que ya sabemos de qué va el Congreso Express de UPyD sin la participación, que sería lógica, de Ciudadanos. Escarmiento ejemplar a Sosa Wagner y petición de que deje su escaño y que deje claro: aquí se hace lo que la jefa dice. Otra bocazo. Entre la regeneración y la aclamación, Rosa Díez ha elegido la aclamación. Es el análisis, como decimos, del director de este programa, que por cierto ya les avanzamos que estará aquí el lunes a las 6 en punto de la mañana, que iniciamos nueva temporada lunes 1 de septiembre. Estarán de regreso, por cierto, todos los líderes de los diferentes programas. Como decimos, en UPyD y Ciudadanos están todavía pues debatiendo esa posibilidad de abrir un escenario conjunto, aunque la formación de Rosa Díez, después de las declaraciones que la propia líder ha manifestado en contra de unirse con Albert Rivera, seguramente acabará decidiendo lo contrario, que no deben unirse al Partido de Ciudadanos.
Rosa Díez ha convocado un congreso extraordinario para el próximo 6 de septiembre en el que se discutirá la alianza con Ciudadanos. Ante los medios de comunicación, la líder de UPyD ha evitado dar su opinión sobre esa unión. Sin embargo, sí ha dejado claro que no pedirá a Sosa Wagner que abandone su cargo en la Eurocámara y asegura que su única discrepancia con él se produjo cuando Wagner rompió la disciplina de voto del partido votando a Juncker para la presidencia de la Comisión Europea. Rosa Díez asegura que no hay autoritarismos en su partido y que sus canales de comunicación siempre están abiertos.
Creo que es mi obligación como responsable del partido, de Unión Progreso y Democracia, provocar que se debata en el órgano competente, que es el Consejo Político, los asuntos que se están discutiendo en los medios de comunicación.
En Es la Tarde de Dieter, el eurodiputado de UPyD, Fernando Maura, se mostraba favorable a una unión con Ciudadanos y su partido quiere defender y apuntalar, ha dicho, un espacio político.
Es un partido que ha irrumpido también en el escenario político nacional. Y en este sentido, si queremos defender y apuntalar ese espacio político, yo creo que nos tenemos que entender con Ciudadanos.
Y en Andalucía la Junta ha aprobado, después de toda la polémica sobre las exoneraciones de las ayudas a distintas empresas, un anteproyecto de ley para endurecer los criterios de acceso a esas subvenciones, aunque de momento el gobierno andaluz todavía no ha dado a conocer todo el listado completo de las entidades que se han beneficiado de ese trato por parte de la Junta.
Según esta norma, será obligatorio justificar las ayudas recibidas. Todas se adjudicarán mediante concurso público y habrá un máximo de 4 millones de euros por promotor. Los centros privados ya no podrán depender de las subvenciones y estarán sometidos a un régimen de concurrencia competitiva. Desde el gobierno andaluz se desmarcan de los casos de fraude y hacen autocrítica. Escuchamos al portavoz del gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
Una administración siempre tiene que estar con capacidad autocrítica y saber corregir aquello que no ha funcionado. Y no se nos deben caer los anillos de los dedos. Cuando hay algo que no funciona, desde luego corregimos y tomamos nota para que no vuelva a ocurrir.
Autocrítica, dicen, pero en ningún caso han asumido responsabilidad alguna sobre todo lo que ha estado sucediendo en Andalucía a lo largo de décadas, con la responsabilidad máxima, por supuesto, del gobierno andaluz, que no se ha preocupado en ningún caso de exigir esas justificaciones de las subvenciones, que ha estado beneficiando a personas muy cercanas, por supuesto, al Partido Socialista, y que la propia jueza la haya apuntado directamente a la presidencia, a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, que todavía están a la espera de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo. Ha pasado todo esto y el gobierno de Andalucía, de Susana Díaz, todavía no ha tomado ninguna decisión exactamente sobre Manuel Chávez ni José Antonio Griñán, que permanecen, por supuesto, en sus diferentes cargos, tanto en el partido como en sus escaños. En cualquier caso, esta norma de la Junta, sin duda, lo que da a entender es que pretenden lavar su imagen con algún tipo de medida secundaria que ni mucho menos profundiza en el problema de esta cuestión. Susana Díaz dice que va a ser implacable contra la corrupción, lo mantiene, pero como decimos, no se avista ninguna solución a lo que está ocurriendo en esta comunidad.
La presidenta andaluza ha asegurado durante un mitin en la Feria de Málaga que su partido seguirá luchando contra la corrupción. Voy a seguir abriendo puertas y ventanas con controles y más controles, ha dicho Susana Díaz. Promete además que se conocerá dónde va cada euro público. Sin embargo, hasta ahora solo ha publicado la lista de empresas que fueron exoneradas de justificar las ayudas recibidas en 2012. En ese listado aparecen 14 sociedades de Ángel Ojeda, según publica el diario ABC. También aparece la empresa de un primo de Luciano Alonso, consejero de Educación de la Junta. Desde el Partido Popular Andaluz, Moreno Bonilla ha ofrecido su apoyo a la Junta de Andalucía para recuperar hasta el último euro defraudado.
Si durante muchos años ha habido situaciones de irregularidad manifiesta, ha habido interventores que han avisado, ha habido el Partido Popular, y está en las actas del Parlamento, que ha avisado hace años de que estaba pasando situaciones de falta de control, de falta de fiscalización, alguien tiene que asumir esa responsabilidad de no haber taponado esa sangría y ese robo que se estaba produciendo en las arcas de la Junta de Andalucía. Por tanto, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad política. No sé si es el señor Chávez, si es el señor Griñán o es la señora Díaz.
Absurdo, por otra parte, ofrecer apoyo para recuperar hasta el último de euro defraudado cuando la Junta de Andalucía ha sido la que ha estado concediendo esas ayudas, conocedora, por supuesto, de a quién se las daba y en qué condiciones, a quién beneficiaban esas subvenciones, por no hablar, por supuesto, de todo el caso de los ERE fraudulentos o de las facturas falsas de los sindicatos, que se ha estado produciendo todo este escándalo a ojos, por supuesto, del Gobierno de Andalucía. Les hablamos de otro asunto, de lo que está ocurriendo en la capital, concretamente Ciudad Lineal. Se sigue buscando al pederasta que ha actuado a lo largo del último año. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, reclama más medidas después de que la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, dijera que no hay que crear alarmismo.
Tras las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que ayer volvía a pedir paciencia y confianza a los vecinos en una investigación que dijo está siendo minuciosa y que durará meses, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, exige más medidas. En los micrófonos de Es Radio, Victoria reclamó medidas extraordinarias para detener al agresor cuanto antes.
Pues tiene que terminar poniendo ante esta situación extraordinaria medios extraordinarios. Y por tanto, todo lo que haga falta, todo lo que tenga la delegación de gobierno en su mano para evitar que esta preocupación social se extienda y en un tiempo, pues el provocar la captura del pederasta o los pederastas que están actuando por la zona.
Y en materia económica, a lo largo de los últimos meses, el Tesoro español ha ido colocando deuda casi gratis a bonos a 3 meses y 9 meses, sin apenas, como decimos, pagar intereses. ¿Tiene los detalles de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses, Rocío Regidor? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. España se financia casi gratis. El Tesoro público se endeuda en 3.500 millones de euros más. Eso sí, lo hace a los intereses más bajos de la historia. Por las letras a 3 meses ha pagado un 0,04% y por las de 9 meses, un 0,11%. Finalmente, no se han registrado en la subasta tasas negativas, como sí sucedió la semana pasada en el mercado secundario de deuda, con la referencia a 3 meses. Recordemos que el Tesoro Público ha colocado ya cerca del 80% de todos sus objetivos de financiación para el año. Y es que las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el viernes pasado, asegurando una vez más que hará todo lo necesario para conservar la fortaleza del euro, están sirviendo de revulsivo a los mercados. Un optimismo que se ha trasladado también al mercado secundario y que ha dilapidado a mínimos el interés del bono español a 10 años y la prima de riesgo española, que se sitúa en el entorno de los 120 puntos básicos.
Y en Francia ya tienen un nuevo gobierno que es más cercano a esas ideas que de austeridad que pretenden impulsar Manuel Valls y François Hollande.
François Hollande cuenta en su tercer gobierno desde que llegara a la presidencia de Francia con el conservador Emmanuel Macron como titular de economía. De esta manera sigue la línea marcada por el primer ministro Manuel Valls de aprobar medidas de austeridad para corregir el déficit galo, a pesar de las críticas del anterior en el cargo de economía Arnaud Montebourg. En cambio, en cuanto a educación y cultura, Hollande se ha decantado por rostros más cercanos a la izquierda. Se trata de las nuevas ministras Nayat Bayo-Belkacem y Fleur Pellerin. Valls habla de unidad entre los miembros del gobierno.
Nosotros debatimos todos los temas, pero fuera del gabinete no puede haber ministros que cuestionen la dirección ni el plan definido por el jefe del Estado y aprobado por el Parlamento en los últimos meses.
La jornada nos ha dejado también otras noticias, las repasamos de forma más breve.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, iniciará el nuevo curso político el próximo domingo, día 31. Lo hará como en años anteriores desde Sotomayor, una localidad de Pontevedra rodeado de cargos y militantes del partido. Rajoy no comparecerá en el Congreso para explicar su reforma electoral, que propone la elección directa de alcaldes, pese a que así lo pedía toda la oposición. Desde el partido del Gobierno lo justifican asegurando que no existe una propuesta concreta sobre este asunto. Desde la oposición hablan de intereses partidistas. Escuchamos a Alfonso Alonso, del Partido Popular, y a Pedro Pedro Sánchez, del PSOE.
Nos parece incomprensible que no se quiera hablar, y para eso no hemos presentado una fórmula cerrada, ni hemos planteado una fórmula concreta.
Que respondan ellos mismos a esa pregunta, porque yo creo que es muy evidente. Nada tiene que ver con la regeneración y la limpieza democrática, y sí tiene que ver, y sí tiene que ver con unos intereses partidistas.
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, deja su cargo para ocupar otro en el Fondo Monetario Internacional como director ejecutivo. El relevo lo tomará el secretario general del Tesoro, Íñigo Martínez. Se prevé que este cambio en la Secretaría de Economía se realice este viernes en el Consejo de Ministros, aunque Latorre no se incorporará a su nuevo cargo hasta noviembre. También será nombrada como nueva secretaria general del Tesoro Rosa Sánchez Yebra Alonso.
El excoordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, propone una alianza política entre Izquierda Unida y Podemos. Anguita ha realizado un programa común para las dos formaciones, aunque dice que aún no es probable una candidatura única. Por su parte, el actor Willy Toledo critica ahora al partido, ha arremetido contra Pablo Iglesias y ha comparado a la formación con el PSOE de 1978 para después decir que Podemos está vacío de contenido e ideología. Califica a Carlos Jiménez Villarejo de fraude y dice haber mucho anticomunista dentro del partido.
En Gerona, un ciudadano belga ha resultado gravemente herido al descargarse sobre él 1.500 litros de agua vertidos por un hidroavión. Los investigadores sostienen como principal hipótesis que la víctima estaba practicando la popular campaña del cubo helado contra la enfermedad de Lela. El herido, de 51 años, se encuentra en la UCI con pronóstico grave.
El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, plantea una creación unilateral de un Estado palestino. La nación, con capital en Jerusalén, con Gaza y Cisjordania, se alzaría sobre las fronteras previas a 1967. Por su parte, Israel ha aceptado el alto el fuego permanente sobre la franja. Los terroristas de Hamas no lanzarán cohetes sobre Israel. El portavoz israelí, Mark Rejev, se ha mostrado optimista por el acuerdo, mientras que la Autoridad Nacional Palestina espera que se cumpla. Escuchamos a Mahmoud Rejev y al portavoz palestino Ismail Haniyeh.
Este acuerdo obliga a Hamas a finalizar todas sus ofensivas contra Israel desde Gaza. Si eso ocurre, y eso esperamos, será para nosotros una victoria y alcanzaremos nuestros objetivos.
Quiero anunciar el acuerdo alcanzado para un alto al fuego duradero, que espero que sea respetado para poder atender las demandas y las necesidades de nuestra familia en Gaza, darles la asistencia médica y alimentaria que necesitan y comenzar a reconstruir todo lo que el enemigo ha destruido.
Vamos con las portadas de la prensa esta mañana. Vanessa Vallecillo, ¿qué asuntos llevan los diarios?
En nuestro diario, en libertaddigital.com, podemos leer La Barceloneta, la nueva excusa para acabar con los apartamentos turísticos. Dice nuestro diario que las asociaciones de apartamentos de Barcelona quieren desvincular su actividad de los problemas con los turistas extranjeros de La Barceloneta. También en portada hoy pueden leer Cristina Seguí dimite como miembro de la dirección de Vox. Acusa a José Luis González de tratar de forzar al partido a que la cesaran. En el resto de portadas, protagonista el asunto catalán. Empezamos por el diario El Mundo, que titula que Artur Mas mantiene viva la consulta, aunque asume que no se hará. Francesc Homs da por hecho que votar se votará, pero el presidente comunica a líderes de CiU que no piensa actuar contra el Tribunal Constitucional. Además, el diario añade que la convocatoria se realizará el 19, un día después de la votación escocesa. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía no dará más dinero a UGT hasta que se justifique lo recibido. Según el diario El Mundo, Susana Díaz endurece la normativa para recibir fondos de formación. El diario El País titula Hollande forma un gobierno para afianzar la política de austeridad, y sobre Cataluña dice que Esquerra amenaza con romper con Artur Mas si no hay consulta. El diario ABC titula a página completa El ciberyihadismo crece como amenaza para España y añade que la Moncloa blinda las infraestructuras sensibles ante el riesgo de un ataque cibernético. En el diario La Razón, Junqueras y Artur Mas ya negocian en secreto un adelanto electoral. Dice que el portavoz de la Generalidad desoye en público a Rajoy y a Merkel y afirma que habrá consulta. CiU se opone a que Montoro comparezca en el Congreso el 2 de septiembre para hablar del caso Puyol. Por último, La Vanguardia, Hollande echa a los críticos para cometer los recortes, y sobre el asunto catalán titula arrecia la presión de Esquerra sobre CiU para colocar las urnas el 9N.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes de toda la actualidad. Esmeralda, ¿cuáles te han llamado especialmente la atención hoy?
Bueno, pues en primer lugar yo me quedo con la imagen que tanto tiempo llevamos esperando, esa imagen del alto el fuego entre Israel y Palestina que hoy escenifica en toda la prensa, curiosamente a través de imágenes de niños celebrando este acuerdo. Lo vemos, por ejemplo, en la portada hoy del diario El Mundo, también en páginas interiores en el país donde dos niños apuntan al aire con dos armas. Curiosa manera de celebrar el fin de la violencia. Son dos niños palestinos en Gaza, pasean por las calles de la ciudad en un vehículo por el que asoman su cuerpo. Felicidad en el rostro de uno de estos dos niños que lleva un arma, el otro prefiere lanzar un grito de guerra al aire. La otra imagen también que hoy destaca en la prensa y que también pretende escenificar un acercamiento, podríamos decir, entre dos partes en conflicto, es la del saludo del presidente ruso de Vladimir Putin al ucraniano Petro Poroshenko, que ayer vemos en la primera del diario Prisa y que ayer se vieron en Bielorrusia. Tenso apretón de manos y que lo vemos en sus caras además y en sus miradas. Putin, un poco más relajado, sonríe tímidamente a su homólogo ucraniano, pero este mucho más frío, podríamos decir, se limita únicamente a extenderle la mano. Tensa escena, por cierto, ante la atenta mirada de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, de Catherine Ashton, que los mira, pues eso, atentamente a ambos. Y última imagen, y para acabarla este repaso de prensa, destacamos pues una fotografía un poco más amable, que es la que hoy lleva a su portada el diario La Razón, y en la que vemos al rey Felipe VI junto a los chicos de la selección española de baloncesto en el vestuario donde ayer se coló para animarles de cara a ese Mundial de Mundo Básquet. Muy sonrientes, todos ellos reciben a Felipe VI, que vemos cómo sigue con ese empeño, esa práctica de querer aparentar normalidad desde que se convirtió en rey. Vemos a Pau Gasol, vemos a Ibaka, vemos también a Dani Díez en esta foto, y ojo, Maite, porque yo creo que el rey no tiene nada que envidiarles en altura a estos chicos de nuestra selección.
No, desde luego que no. Gracias, Esmeralda. Vamos ya a la tertulia. Hoy nos acompañan Vieito Rubido, Alejandro Bada y Ketty Garat. Pueden dejar, ya saben, sus mensajes para que les escuchemos a partir de las 9:30 en el 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, y por último dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadf. JL. Entre los que participen, sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer Adolfo de Ancos, de Madrid.